Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche el Madrid se juega con ventaja, eso sí, su pase a las semifinales de la Champions.
Esta noche vamos a conocer ya dos semifinalistas de la Liga de Campeones. Uno sale de ese duelo del Chelsea-Real Madrid, 2-0 para el equipo de Ancelotti, y el otro sale del Nápoles-Milán. Pero antes de la Champions, los líos del fútbol español. Este es inesperado y surgió en el día de ayer porque, atención Fouto, los árbitros están valorando parar el fútbol español este fin de semana.
Los árbitros deciden a esta hora de la tarde si paran la competición a partir del próximo fin de semana. En el colectivo arbitral han dicho basta, están cansados del clima hostil, del clima agresivo que se está generando actualmente en la Liga Española. Además, se suma una nueva agresión a un árbitro en un partido de juveniles el otro día en Ceuta. La decisión de parar el fútbol ahora mismo en manos de los colegiados.
Este es el mensaje de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, después de visitar al árbitro agredido en Ceuta.
No se puede justificar una agresión, es de canallas, es lamentable lo que ha sucedido y volver de nuevo a hacer un llamamiento a la tranquilidad, pedir a los dirigentes del fútbol la máxima responsabilidad. Pido desde aquí pues que se vuelva a la calma y a partir de ahí pues que todos den su opinión, pero desde la tranquilidad, desde la calma y no criminalizando casi prácticamente a un colectivo como el arbitral, del que tenemos muchas cosas que sentirnos orgullosos.
Los árbitros deciden si paran o no este fin de semana. Y ahora el otro gran lío del fútbol español, el caso Negreira-Barcelona y la declaración de Laporta contra el Real Madrid.
Un club que todos sabeu.
Un club que dice sentirse perjudicado deportivamente. Es el Real Madrid el que ha comparecido. Un club, como todos sabéis, favorecido históricamente y en la actualidad por decisiones arbitrales. Considerado el equipo del régimen por su proximidad al poder político, al poder económico y al poder deportivo. Que aleguen que se sienten perjudicados en el mejor periodo de la historia del Barça, hombre, me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
El Madrid, Arancha Rodríguez, ha respondido a Laporta con un vídeo.
Se podría decir que el Real Madrid tiró de vídeo comunicado para responder a las acusaciones de Laporta. Primero se emitió en Real Madrid Televisión el vídeo y posteriormente, aproximadamente una hora después, en las redes sociales del club. En él se desmonta la teoría del presidente del Barcelona sobre cuál fue el equipo más favorecido por el régimen franquista, recogiendo varios episodios en los que se muestran los favores que recibió el Barcelona durante esa época. También se recuerda el número de títulos ganados por el conjunto azulgrana durante la dictadura, los 15 años de sequía blanca y las penurias por las que pasó el Real Madrid al término de la Guerra Civil. Atención a esta parte final del vídeo porque no deja indiferente a nadie.
En 1939, el Real Madrid se encuentra en una situación crítica. La sede social ha desaparecido en un bombardeo. Sus trofeos han sido robados y las gradas del viejo Chamartín se han deshecho para obtener madera. De aquella plantilla solo quedan 5 jugadores. El resto se han exiliado o han sido detenidos por los vencedores.
Cuando oigo que el Madrid ha sido el equipo del régimen, me dan ganas de cagarme en el padre de quien lo dice.
Estas últimas palabras son de Santiago Bernabéu. Y Elena Condis, ¿cómo ha sentado en el Barcelona y en Barcelona este vídeo del Real Madrid?
Están profundamente indignados, pero desde el club no harán ninguna valoración pública. Califican el vídeo del Real Madrid, de Real Madrid Televisión, de ridículo y lamentable, pero de momento no está prevista ninguna declaración ni comunicado. Solo se ha manifestado el asesor del gabinete de presidencia, Jordi Finestras, en su cuenta de Twitter personal, recomendando una lectura, El Barça secuestrado, un libro que escribió hace un tiempo sobre la intervención del franquismo en el club. Este vídeo ha generado tanto debate que incluso se ha tratado esta mañana en la rueda de prensa del gobierno catalán. Tras la reunión sobre acuerdos de gobierno, le han preguntado en dos ocasiones a la portavoz Patricia Playa qué ha sido así de contundente.
Lo que ha hecho es una fake news de manual y lo peor es que no proviene de un usuario particular. Es muy preocupante, es una irresponsabilidad y además es un insulto a los miles de personas que sufrieron el régimen franquista en el Fútbol Club Barcelona. Sin ir más lejos, su propio presidente, el presidente de la época, Josep Sunyol, que precisamente fue fusilado por el régimen. Estaría bien que el Real Madrid retirara el vídeo y pidiera disculpas por haber traspasado una línea roja.
Y mañana otra gran cita de este asunto. Mañana en Madrid, Laporta junto a todos los presidentes del fútbol profesional. Luis Munilla.
Una cita muy esperada. Mañana a las 11 es esa asamblea extraordinaria de la Liga que fue convocada por sorpresa hace dos semanas a raíz del caso Negreira. Joan Laporta, que confirmó ayer su presencia, se va a ver las caras no solamente con Javier Tebas, al que ayer llamó bombero pirómano, sino con los presidentes del fútbol español, que le reclaman explicaciones en persona por ese caso Negreira. Lo que no se espera en principio es la asistencia de Florentino Pérez. Y según publicó el diario El Mundo, en el orden del día está previsto estudiar también la posibilidad de que los árbitros no dependan de la federación.
Y a todo esto hoy, la Liga de Campeones. Vamos a conocer dos semifinalistas. Uno sale del Chelsea-Real Madrid. Vamos a Londres. Miguel Ángel Díaz. ¿Qué prepara Ancelotti para esta noche?
Todo apunta a que va a repetir su once de gala, el del Camp Nou, el de la ida la semana pasada en el Bernabéu, es decir, Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga en la defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo, Rodrigo, Benzema y Vinicius en la delantera. Están apercibidos Carvajal y Militao de cara a la ida de semifinales. La única baja es la del francés Mendy. El Madrid va a vestir de blanco con medias negras. Busca el conjunto blanco su undécima semifinal en las últimas 13 temporadas.
Y noticias del equipo de Lampard, Melchor Ruiz.
El Chelsea sabe que el partido de esta noche es la última oportunidad para salvar la temporada. Saben que es muy difícil por el 2-0 de la ida y porque se trata del Real Madrid, pero Lampard espera que sus jugadores den su mejor versión para darle la vuelta a la eliminatoria. Un Lampard que no va a poder contar con Silva sancionado y con Koulibaly lesionado. En principio entrarían en el 11 Cucurella y Havertz. Stamford Bridge se llenará con más de 40.000 aficionados que esperan vivir el milagro de una remontada del Chelsea.
Especialista en los Chelsea, Real Madrid, Fernando Evangelio.
Tres once diferentes con tres esquemas distintos, resultantes en tres derrotas con un gol marcado y cinco encajados. Es el balance de Frank Lampard en su segunda etapa en el Chelsea. Falta de plan y vulnerabilidad con Kepa, evitando que las derrotas sean mayores. Havertz, su mejor jugador, fue suplente en el Bernabéu de forma incomprensible. Podría, como decía Melchor, jugar hoy. Y enfrente Benzema, que fue un gigante en el Bridge el año pasado, y Vinicius, que se las volverá a ver con Fofana, al que en el Bernabéu ya le había sacado una amarilla en el minuto 5.
¿Quién arbitra este partido, Pedro Martín?
Orsato, uno de los mejores y más expertos árbitros de fútbol europeo, ya de vuelta de todo, a veces sobrado, como demostró en el PSV Sevilla. Y Orsato esconde una estadística preocupante. Es el árbitro que ha firmado más derrotas del Madrid en la historia de la Copa Europa. 4 en 7 partidos, una de ellas en Stamford Bridge, en semifinales de hace 2 años, 2-0.
Miguel Ángel Díaz, hay un gran ambiente para el partido y se espera incluso la presencia del rey emérito.
Sí, se va a llenar Stamford Bridge con capacidad para algo más de 40.000 aficionados. Va a haber 1.600 aficionados madridistas en las gradas. El presidente Florentino Pérez ha llegado esta mañana, ha visitado al equipo y, por supuesto, asistirá al encuentro. También lo hará el rey emérito Juan Carlos I, que ha estado comiendo con el futuro Carlos III de Inglaterra. No hay previsión de lluvia cuando comience el partido.
De aquí sale un semifinalista, el otro sale del duelo italiano del Nápoles-Milán. Recuerden, 1-0 en la ida para los milanistas. Noticias de este partido, Carlos Sáez.
Pues corro, el Nápoles busca hacer historia. Se metería por primera vez en su historia en las semis de Champions. Osimhen ya está recuperado, será titular junto con Kvaratskhelia y tiene la baja de Simeone. El Milán, por su parte, tiene disponibles a todos los futbolistas. Partido de la máxima, de máxima tensión que se ha empezado a vivir esta noche. Así sonaba Corro, el hotel del Milán, a las 4 de la mañana, rodeado de hinchas napolitanos.
Recuerden, 8:30, tiempo de juego, Real Madrid-Chelsea en Londres.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Bah, es pequeño, no pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Asunto de trascendencia en Barcelona, ¿Qué sabemos del futuro de Busquets, Elena, que se liga cada vez más a la presencia de Leo Messi en el Barça?
Sus futuros van de la mano, esto es lo que nos aseguran fuentes cercanas a Busquets. El capitán todavía no ha decidido, le pide tiempo al Barça desde hace un mes para responder a la oferta de renovación que tiene encima de la mesa, porque quiere esperar a saber por dónde pasa el futuro de su amigo, de Leo Messi. Si finalmente acaba viniendo a Barcelona, Busquets también se quedaría un año más. Calculan que a Messi le podrían ofrecer 17-18 millones de euros brutos, si hay salidas, siempre que consigan vender un poco más de lo que está cobrando ahora Lewandowski.
El domingo a las 4 y cuarto hay un Barcelona-Atlético de Madrid y parece que va a recuperar jugadores Xavi Hernández, Víctor Navarro.
Y ya entrenan con el grupo tres de los lesionados, Dembélé, Frenkie de Jong y Pedri. Desde ayer hacen parte de la sesión con el resto de sus compañeros. De cara al partido contra el Atlético de Madrid, el domingo de San Jordi, Xavi recuperará a Frenkie y Pedri para dar oxígeno al mediocampo. Dembélé sería duda y apunta más a regresar de aquí dos jornadas contra el Rayo Vallecano. Al otro lesionado, Andreas Christensen, todavía le queda por volver.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, quieren que esté Llorente, que ahora mismo está sancionado.
El Atlético de Madrid ha decidido recurrir la tarjeta amarilla a Llorente, que vio el otro día contra el Almería y que le impediría jugar en el Camp Nou. Entiende el conjunto rojiblanco que la redacción del acta no se ajusta a la realidad de la acción. Díaz de Mera, el árbitro, dice que Llorente sujeta al contrario e impide acción prometedora de gol, y en el vídeo que aporta el Atlético se ve cómo la falta se produce a la altura de banquillos, y además el jugador de la Almería tenía delante de él a Nahuel Molina, que podía haber defendido también la jugada.
Vamos a Sevilla porque Víctor Fernández ya se piensa en el partido contra el Manchester United.
Sí, está todo vendido de cara al próximo jueves, y hay una buena noticia procedente de la Ciudad Deportiva porque no hay lesionados. Tiene Mendilibar las bajas de Pape Gueye y Tecatito, que no están inscritos, y de Montiel sancionado. El resto están en condiciones. Hoy Lamela ha sido protagonista en COPE más Sevilla. El argentino ha contado la ilusión que hay en el equipo. Después de una horrible temporada, el argentino cree que el destino les ha puesto por delante un partido para darle algo de brillo al equipo y a la temporada.
Tenemos una oportunidad hermosa en nuestro estadio, con nuestra gente, que hiciera algo único. Quizá el partido más importante o emocionante desde que estoy acá en Sevilla. Así que nada, ilusionado con este encuentro que se viene.
En el Valencia, Rafa Villarejo, se acumulan los problemas. Integridad está investigando las duras palabras contra el arbitraje del director corporativo.
Sí, ha decidido iniciar una triple vía para proponer una sanción al Valencia por esas declaraciones de su director deportivo corporativo, Javier Solís, tras el choque ante el Sevilla. Se presenta denuncia ante el Comité de Antiviolencia, denuncia ante el Comité de Competición y denuncia penal y querella por injurias y calumnias. El Valencia hasta ahora no tiene noticia alguna sobre estas denuncias. En el club se muestran tranquilos y asumen que todo acabará en una sanción económica, pero priorizan defender lo que consideran es una injusticia que está penalizando y mucho al equipo.
En la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, hay noticias sobre el futuro de Zubeldia.
Bueno, está cerca Zubeldia de alcanzar un acuerdo de renovación con la Real Sociedad. El jefe de su defensa, el jefe del cuadro Chirurdín, finaliza contrato en 2024, según ha podido saber COPE. Y buena sintonía entre Aperribay y su empresa de representación para alcanzar un acuerdo en próximas fechas. En todo caso, a la Real, Corro, se le están acumulando las gestiones de ampliación de contrato. Este año acaban dos pesos pesados, Iyarra y Silva.
En el Betis Escalera, el club insiste en que Canales pueda jugar este fin de semana.
El Betis insiste en recurrir la sanción a Canales. Tras la ratificación del TAD, la entidad verdiblanca ha acudido al juzgado central número 4 de lo contencioso administrativo. A expensa de la respuesta, por ahora Canales está disponible para la Peregrini y podrá jugar esta semana ante Osasuna.
Y ayer se cerró la jornada con el Celta 0, Mallorca 1.
Iván Villar con dudas, llega más, gol del Mallorca. ¡Gol!
¡Ay, qué mal puesto!
El Mallorca, Jordi Jiménez, zona tranquila, pasa al Celta.
Una victoria con sabor a primera, se le da mucho valor en la isla, un triunfo que coloca al Mallorca 10 puntos por encima del descenso y además rompe varias rachas negativas. Desde el 6 de noviembre, por ejemplo, no ganaban fuera de casa. Coincide además el goleador Amate Ndiaye, que también había marcado en la anterior victoria fuera de casa. A pesar de todo, el entrenador Javier Aguirre no da nada por hecho.
El año pasado llegamos, te decía yo, a falta de 9 partidos como ahora, y teníamos 26 puntos.
Hoy el descenso está en 27 y hoy tenemos algún margen de maniobra para esto, pero no podemos, no me fío nada de... La Liga Española es muy, muy poderosa y cualquiera te puede ganar.
37 tiene el Mallorca, 36 tiene el Celta, pero se frena la buena racha, Santi Peón.
Mal partido corro de un Celta que se atascó ante el entramado defensivo del Mallorca, que ganó por 1, aunque la ventaja pudo ser todavía mayor. Se corta la racha celeste de 7 partidos sin perder y el equipo se queda como estaba, es decir, con una cómoda ventaja sobre el descenso, pero demasiado lejos de Europa.
Enseguida, titulares de la última jornada de Segunda División.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008.
Pues no hay mucho que pensar.
Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además, entrega inmediata.
Eso.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Javier Pascual, sorpresa en el último partido de la jornada en segunda.
Sí, Corro, como tú dices, esa sorpresa tras la victoria del Mirandés 1-2 en el Ciudad de Valencia ante Levante. Derrota que frena las opciones de ascenso directo del conjunto granota, que se queda en la quinta plaza a 3 del ascenso directo que marca el Granada. Por su parte, el equipo burgalés se aleja del descenso, al que saca ya 9 puntos.
En la Liga F, Andrea Peláez está acusando al entrenador de La Lama de un presunto abuso sexual.
Lo adelantaron ayer el periódico El Mundo Deportivo informando que las futbolistas de La Lama de Murcia estarían siendo objeto de insultos y trato vejatorio, insultos por su peso y condición sexual por parte de su entrenador Juan Antonio García, que habría llegado incluso a mandar a las futbolistas una foto del cuerpo técnico de contenido sexual. El club niega en un comunicado la existencia de cualquier incidente grave, pero sin embargo afirma que hace unos días ya abrió una investigación. Esta mañana el sindicato FUTPRO ha anunciado que ya ha presentado denuncias hasta ante Inspección de Trabajo, Federación y CSD para que actúen, pero la sorpresa Corro ha llegado en un comunicado a través de AFE. 17 de las 24 futbolistas de la plantilla desmienten los hechos. Es falso, dicen, que hayan denunciado un supuesto comportamiento inapropiado de su entrenador. Declaran no estar de acuerdo en acusarle como acosador sexual y afirman que en ningún momento se han sentido acosadas. Las otras 7 permanecen en silencio.
Vamos al Conde de Godó, tenis, Juan Arias, porque hoy debuta Carlitos Alcaraz.
Sí, lo hará aproximadamente a las 4 de la tarde. De momento, malas noticias para los representantes españoles. Han caído los 3 que jugaban, Verdasco, Munar y Ramos. Se han clasificado Casper Ruud, actual número 4 del mundo. El argentino Schwarman, en juego Feliciano López, está empatando a 5 juegos con el belga Goffin en el primer set. Mientras que Alejandro Davidovich está ganando 2-1 contra el argentino Echeverry, también dentro del primer set. Carlos Alcaraz jugará, como digo, aproximadamente un poco más allá de las 4 contra el portugués Nuno Borges, el número 79 del mundo. Y en caso de ganar, el murciano se enfrentaría al partido que cierra la jornada en la pista central y que es el derbi español entre Zapata y Bautista.
Esta mañana, Cristina Bejarano, se han entregado los premios nacionales del deporte del año 2021.
Mañana de gala la que hemos vivido este mediodía en el Palacio del Pardo, Corro. Allí los reyes entregaban estos prestigiosos premios a un sinfín de deportistas, entre ellos a la cabeza de los premiados John Ram. Como premio Rey Felipe, el trofeo de Ram, que se encuentra ahora mismo en Estados Unidos, lo recogió su madre, Ángela Rodríguez. Y por su parte, la que sí ha estado allí ha sido Alexia Putellas, recibiendo el premio Reina Letizia. Y además de ellos, han sido premiados varios deportistas top de nuestro país, como Adriana Cerezo, Yulimar Rojas, Alberto Ginés, Fátima Gálvez y Alberto Fernández, entre otros.
Fórmula 1, Carlos Miquel, había una reunión FIA-Ferrari para revisar la sanción a Sainz en Australia. ¿Qué ha pasado finalmente?
Bueno, pues ha sido a las 8 de la mañana, virtualmente, 2 horas y media de deliberación, y al final no han aceptado los argumentos de Ferrari. Ferrari ha presentado la telemetría, el testimonio de Carlos Sainz y lo que habían dicho otros pilotos, como Fernando Alonso, diciendo que era normal que pasara algo así con las ruedas frías. No han considerado que fueran elementos relevantes o diferentes, así que no va adelante la apelación. Se mantiene el 12º puesto para Carlos Sainz.
Ciclismo, Erifra. Frade ha ampliado contrato el campeón del Tour de Francia.
El danés de 26 años lo ha ampliado hasta 2027, 3 años más de lo que ya tenía firmado con el Jumbo-Visma. Hoy, en vísperas de la Flecha Valona, donde habrá 24 ciclistas españoles, hemos tenido la segunda etapa del Tour de los Alpes, que como la primera la ha ganado el inglés del Ineos, Tao Geoghegan-Hart.
Y en fútbol sala, Santi Duque, segundo partido contra Brasil, segunda derrota.
Segunda derrota consecutiva, Corro, de España contra Brasil, y fue una pena porque en la primera mitad España se marchó ganando por 2-0 con muy buenas sensaciones, pero en la segunda parte Brasil le endosó un parcial de 4 goles en apenas 5 minutos e hizo imposible que la selección sacara adelante el partido. Buenas sensaciones, pero todavía mucho que mejorar para el equipo de Fede Vidal, que terminó perdiendo por 4-5.
Tenemos balonmano, segundo partido de los cuartos de final, el partido de vuelta de la European League, el Granollers, que perdió 30-31 contra el Flensburg, juega allí en casa del Flensburg a las 9 menos cuarto. Y en el maratón de Boston, sorpresa, no ganó Kipchoge, José Luis Gil.
No, repitió victoria el keniata Evans Chebet, no lo hacía Cheruiyot, no lo hacía desde el 2008 cuando lo hizo Cheruiyot. En mujeres ganó otra keniata, Helen Obiri, y la noticia, el pinchazo de Kipchoge, que iba por su sexto major, apareció en pinchazo semipájara y acabó sexto.
Y en el Parra Center, Draymond Green la vuelve a liar. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El ala pívot de los Warriors fue expulsado a 7 minutos del final por una flagrante tipo 2. El motivo, pisar en el pecho a Domantas Sabonis mientras estaba en el suelo. En la misma jugada pitaron técnica al lituano por agarrar previamente el pie de Draymond Green. Todo en un partido que dominaron los de Sacramento a partir del segundo cuarto y en el que terminaron ganando para poner el 2-0 antes de viajar a San Francisco. En el otro encuentro de la noche, Filadelfia volvió a ganar a Brooklyn. Maxi anotó 33 puntos y Embiid acabó con 20, a los que sumó 19 rebotes y 7 asistencias. Con este triunfo, los Sixers también se ponen 2-0 arriba antes de viajar a Nueva York.
Esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el Gran Asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el Gran Asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Habla el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Corrochano, buenas
tardes.
Tengo
muchas preguntas para ti. Has visto los árbitros, sí, ¿no? Que se están reuniendo para ver si paran el fútbol. ¿Tú lo pararías, sí, por la tensión que se ha generado o no?
Yo no.
Me ha dicho Fouto que ahora le voy a preguntar que hay algún árbitro, no sé si lo quiere desvelar, que sí que lo pararía, de los importantes, del fútbol, sí, español. Pero tú no pararías, ¿no?
Yo es que las reivindicaciones las haría sobre todo en verano. Es que ahora, en el medio de la competición, con el lío de fechas que hay...
No, y sobre todo la crispación que ha generado...
Salvo que fuera una cosa gravísima, gravísima,
que
gravísima,
va a generar, pero... más crispación contra ellos, porque si paran ellos la jornada de liga, imagínate el lío que se prepara.
Sí, bueno, también pondría un poco de conciencia a la gente de la presión que reciben los árbitros, que es mucha.
Sí, está muy elevada.
Muy fuerte.
Estamos en un punto, todos estamos, sí, contribuyendo, y está en un punto muy elevado.
Está muy, muy, muy duro la cosa ahora mismo, pero...
Ya me lo dices tú lo sabes por la noche. Dice, va a ser terrible el final de, sí, temporada, va a ser terrible.
Pero claro, yo creo que esa decisión... Ahora mismo igual va en contra de ellos más
que a favor.
A favor, sí.
Bueno, reto, Pedrito. Estamos buscando esta semana, como el jueves juega el Sevilla contra el Manchester United, estás buscando un jugador del Sevilla.
Sí, el reto de la semana pasada estaba dedicado al Chelsea-Madrid, Madrid-Chelsea, la eliminatoria esta, y ahora para el Sevilla-United, que además va a estar súper emocionante. Y dijimos que era uno de los jugadores que ha ganado al menos una final de UEFA o de Europa League con el Sevilla, que han sido 6 en los últimos años. Y dijimos que ese jugador, el primer gol que marcó en la Liga Española fue al Levante, esa fue la pista de ayer. Y la pista de hoy es que ese jugador ahora mismo está jugando en un equipo de segunda.
Ese jugador que ha ganado al menos una Europa League con el Sevilla está jugando en segunda división.
Segunda división.
Perfecto.
Exactamente.
Muy bien, Pedro. 8:30, gran partido, ¿eh?
Exactamente.
Real Madrid-Chelsea, allí en Londres.
A disfrutar con el partido. Sí,
un abrazo. Hasta luego, Pedro.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la conversación, cómo no, después de la rueda de prensa de la comparecencia de Jan Laporta.
¿Laporta saldría reforzado de esta comparecencia?
Si es en general, suspende. Si es para los socios, yo creo que sale reforzado.
No es convincente lo que ha dicho, pero...
delante de sus socios, creo que se ha cargado de razón, porque ha tenido, se ha comportado no solo como el presidente, sino con una profesionalidad extraordinaria, dando una sensación de convicción absoluta de que todo lo que estaba diciendo era cierto, y yo creo que hay muchísima gente que le ha creído, de los suyos, naturalmente.
Bueno, yo sigo pensando lo mismo ahora que antes de la rueda de prensa de Laporta, pero si me pongo en el pellejo de los barcelonistas y del barcelonismo y de los que ya le compraban el pollino antes de la rueda de prensa, yo creo que objetivo cumplido.
A mí lo que me ha sorprendido es que no ha negado nada, al contrario, lo ha justificado todo, lo ha incluso razonado.
Que mira, esto es como en los políticos. En los políticos lo que se busca es el trabajo.
Bueno, ya saben que pueden revisar esta conversación a través de los podcasts o de cope.es, pero ahora, ¿qué preguntamos en la encuesta en @deportescope, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, ¿quién pasa hoy a semifinales de la Champions? Hay cuatro opciones, Real Madrid y Milan, Real Madrid y Nápoles, Chelsea y Milan y Chelsea y Nápoles. Estamos camino de 1.500 votos. De momento, el 43% dice que pasan el Madrid y el Nápoles.
Y el Nápoles, quedaría la sorpresa en el partido contra el Milan. Vamos al 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-20-11. 900-20-20-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Bueno, hay un gran partido de fútbol hoy, por supuesto, cuartos de final, partido de vuelta de la Liga de Campeones, es un paso a semifinales, el Real Madrid con un 2-0 en la mano. Este va a ser el gran acontecimiento a partir de las 9 de la noche, pero tenemos el mundo del fútbol muy enfangado. Lo tenemos con un par de líos monumentales, uno el del caso Negreira-Barcelona, que se ha trasladado a un Barça-Madrid de la época de Franco, ni les cuento. Y el otro lío que surgió ayer por la tarde-noche cuando conocimos que había una reunión de árbitros en general del fútbol español, para intentar parar lo que es la jornada de fútbol, pero no solo en primera y en segunda, sino en todas las categorías importantes del fútbol español. Saludo primero en Londres, ahí está Manolo Lama. Hola Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos preparados ya.
Estás lejos de todo el ruido que hay aquí. Aquí hay mucho ruido, ¿eh? Hay un ruido espectacular. Aquí el ruido es sobre todo lo que no es fútbol, ¿eh?
Bueno, aquí estamos mucho más calmados. Aquí, con la preocupación que tienen los británicos de la coronación de Carlos III... Yo creo que el Chelsea y Real Madrid ya les interesa poco. Aquí están pendientes de Camila, de Carlos, de cómo...
La visita del Rey Emérito, ¿no? Está el Rey Emérito hoy en Londres.
La visita del Rey Emérito, la comida que va a haber hoy en el Palacio. Eso es lo que realmente interesa en Inglaterra, porque la Champions, ya sabes, que a ellos no les interesa.
Cosa de
ricos.
Más
importante la Premier que la Champions.
Bueno, está Miguelito también. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Me ha dicho, Lama, que vais en camiseta corta, ¿no? Que hace un tiempo espectacular en Londres, ¿no?
Bueno, hoy ha empeorado un poquito. Ya, esta mañana cuando hemos salido,
dice que va a hacer mucho frío hoy en el estadio, en Stamford Bridge.
Sí, nos sorprendía que ayer no hubiera casi nubes en el cielo, que estuviera el sol prácticamente presente durante todo el día, pero que ya cuando ha salido Sergio Jiménez esta mañana al técnico a darse un paseíto, ya nos había advertido que había que fortalecer la indumentaria.
Bueno, están aquí también Arancha y Melchor, a los dos los saludo. Arancha y Melchor, ¿qué
Hola.
Tal? Buenas tardes.
Hola,
buenas tardes. Y está Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos, buenas tardes.
Y está Fouto, que seguramente cuente hoy una de las noticias de la jornada en algún momento de la tarde, se abra antena para él y diga, ¿se ha parado el fútbol o no se ha parado el fútbol? Hola, Fouto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, hay una reunión, no sé qué detalles tienes de esa segunda parte de la reunión de los árbitros que se canceló en el día de ayer por filtraciones de que estaba existiendo y hoy es más en petit comité, con menos gente. No sé si sabes si está en marcha, si ha terminado, si no ha empezado. ¿Qué puedes contar?
Bueno, pues absolutamente secreta. De hecho, se hace de manera mucho más reducida que la jornada de ayer, donde había más árbitros en esa reunión. Hubo una filtración y eso hizo que se pospusiera hasta hoy. En esa reunión, insisto, en la que no va a haber ninguna filtración y en la que los árbitros van a comunicar su decisión, que se espera que sea en la jornada de hoy, se ha barajado la posibilidad de parar la competición. Muy precipitado que sea, evidentemente, este fin de semana por plazos legales que se están consultando con los abogados, pero planea, por este clima bélico, este clima hostil, este clima de tensión, este clima de agresividad, pues bueno, se planea la posibilidad de parar la competición y de que no haya fútbol. Veremos si al final es esa la decisión, ¿no? Todo esto con el trasfondo detrás de la guerra Corrochano-Liga-Federación, que mañana hay una asamblea muy importante en la que Laporta va a tener que explicar a todos los presidentes del fútbol español qué es eso de que esto de Negreira lo hacían todos los clubes. Eso es lo que mañana Laporta sin duda va a tener más complicado explicar en esa asamblea, y con el convenio de los árbitros que les paga la Liga de trasfondo también, porque termina este año, y con la Federación y Medina Cantalejo en el CTA apoyando todo lo que digan los árbitros. Así que más o menos ese es el caldo de cultivo en esa, insisto, reunión en la que los árbitros van a decidir y van a tomar esa decisión.
¿Cuál es tu pálpito, el olfato periodístico que te da el conocimiento del estamento arbitral?
Mi pálpito, Corrochano, es que no hay suficiente personalidad en los árbitros que hay ahora, como si lo había antaño, en que no se van a atrever a parar la competición. Cuando se paró en el año 97 estaban Díaz Vega, estaba Medina Cantalejo, estaba Iturralde, había árbitros con mucho más peso, López Nieto, y ahí cogieron el toro por los cuernos y dijeron: aquí no se juega. Pero yo creo que la hornada que hay ahora, la generación que hay ahora, tiene mucho menos peso.
Aunque me has dicho que haya algunos importantes que estarían por la labor de parar, ¿no?
Sí, sí, ha habido algún árbitro importante que ha propuesto más radical en este caso y que ha propuesto en este caso efectivamente parar.
Bueno, pues a la espera de que Fouto sepa lo que ha pasado en esa reunión, que como digo, hoy es más secreta que la de ayer, que se conoció a media tarde. Fouto, te pregunto una cosa de mañana. Mañana en la Asamblea de la Liga, en la que es evidente que uno de los temas estrellas es Caso Negreira y Laporta, pero también el futuro del arbitraje, ¿qué va a pedir el Atlético de Madrid mañana? ¿Qué va a pedir en la Asamblea de la Liga?
Bueno, lo que se prevé mañana es que los clubes pongan sus ideas, ¿no? Mañana, para mejorar el tema de los árbitros y del arbitraje, y que el Atlético de Madrid proponga que no se conozcan las designaciones. Son en el Atlético de Madrid.
Que no se conozcan, o sea, que salga el árbitro el día del partido sin conocerse quién arbitra, ¿no?
Eso es.
Con lo cual ya no, casi no habría informes de árbitros, ¿no? Porque ¿para qué va a haber informes si no sabes quién te va a tocar, ¿no?
Claro, pero todo esto con el trasfondo del comunicado de Miguel Ángel Gil, que piensa que hay un club, que en este caso es el Real Madrid, que presiona mucho a los árbitros a través de sus medios oficiales como Real Madrid Televisión. Entonces, para que esto no ocurra, bueno, es una de las propuestas que hace el Atlético de Madrid. Te podrá gustar más o menos la propuesta, pero bueno, es proponer algo, ¿no? Hay algunos que quieren mejorar las cosas sin proponer nada. Y ya sabes, Corrochano, que sin proponer nada es muy complicado que las cosas prosperen.
Muy bien, Fouto. Espero atentamente tu entrada en antena. Un abrazo, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Hasta luego. No os movéis, que enseguida vamos con el partido, con el Chelsea-Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar.
¡Despierta, despierta! ¡El sol se ha puesto!
Y vuelve la noche de los libros. El 21 de abril, Madrid se iluminará con más de 400 actividades. Descubre todos sus secretos en madrid.org/lanochedeloslibros. Comunidad de Madrid.
¿Ves nublado o borroso? ¿Tienes vista cansada? ¿Principio de catarata? Olvídate de gafas y lentillas y ven a Clínica Oftalmológica Novovisión. Estarás en buenas manos para conseguir la mejor calidad de visión. Nuestros galardones internacionales y la experiencia de nuestros expertos médicos son un plus de seguridad para tus ojos. Clínica Novovisión. Lo verás claro.
Las Arcadias, el Senior Village más exclusivo de Madrid, abre en abril. No se pierda la inauguración. Infórmese en elencinar.lasarcadias.com.
Ahorra agua con Isabel, la del segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla, a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Chelsea-Real Madrid. Gran partido, el resultado es bastante cómodo para el Real Madrid. Da la sensación, Manolo, que está todo muy tranquilo, sobre todo en el bando del Real Madrid, que no hay esa tensión que provoca una eliminatoria como esta por lo apretado del resultado en otro caso, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el Real Madrid es consciente de que no ha solventado al 100% la eliminatoria, porque hay que jugar 90 minutos, pero es consciente de que es mejor que el Chelsea, que está en mejor momento que el equipo inglés, que el resultado le acompaña y que solo una catástrofe...
Pero no sé si es más, hermano, no sé, y Miguelito, no sé si es más en el ambiente, porque ayer vi a Ancelotti ahí en el entrenamiento que le decía, ojo, cuidado, hay que jugar como el miércoles pasado.
Pero Ancelotti está en su papel, corro.
Y los jugadores, te digo, los jugadores, que no haya esa falta de tensión, ¿no?
Claro, pero los jugadores también tienen que decir eso. Pero si a los jugadores le pusieras ahora mismo fichar de un casino y le dijeras, toma 1 millón de euros, apuesta. No creo que hubiese uno solo que apostase a favor del Chelsea.
Miguelito,
bueno, me atrevería a decir que ni los del Chelsea apostarían 1 millón de euros al equipo.
A su favor, Miguelito, vienes insistiendo, el mismo equipo que el pasado miércoles, ¿no?
Hombre, para mí sí que sería un sorpresón que tocara algo. Ayer confirmó que Camavinga iba a ser lateral izquierdo, así que a partir de aquí, si mueve algo, sería adelantar a Valverde y meter otro centrocampista que sería Tchouaméni. Pero yo sinceramente no lo veo, ya reservó a Kroos, que para él es fundamental porque confía mucho en él como ancla, no viajando a Cádiz, así que yo creo que el 11 del Camp Nou y el 11 de la ida, ¿no? Es decir, Courtois en la portería con Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrigo, Vinicius, Benzema.
Arancha, Melchor, Kini, Carleto.
Creo que
lo que dice Miguelito, ¿no?
Que no hay dudas, y luego además cuando le preguntaba a Ricardo Sierra en Movistar, más o menos daba a entender que era el mismo.
Es que no, todo... yo creo que no hay ningún motivo, ¿no?, para alterar lo que le ha salido bastante bien, ¿no?
No, es el equipo además muy equilibrado, fuerte defensivamente, con energía, como dice Carlo Ancelotti, y arriba con los hombres que están más en forma. Habiendo rotado como se rotó en el anterior partido de Liga, pues es una evidencia que este es el once que en principio va a salir.
Está Maldini en Londres. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué ves en el partido? Y le estaba diciendo yo a Manolo y a Miguelito que está todo muy tranquilo, que, o sea, que aparte de las distracciones que hay aquí en España, que son bastante interesantes, que parece que no se juega un partido de vuelta de los cuartos de final, ¿no?
Hombre, la superioridad del Madrid es evidente, la ida quedó clara y el Chelsea tiene un resultado muy muy complicado y el Chelsea está muy mal, el otro día recibió un baño del Brighton, es verdad que también el Brighton, el Chelsea jugó con bastantes suplentes, yo creo que la eliminatoria está muy decantada, lo que pasa es que cuando tienes muy buenos jugadores como tiene el Chelsea, más allá de que no esté el equipo desde el punto de vista colectivo jugando bien, hombre, el Madrid tiene que estar muy atento, porque cuando hay talento enfrente en el partido, pues si de repente empieza a aparecer todo el talento individual que tiene el Chelsea, se le puede complicar al Madrid, pero yo lo veo bastante bastante bien para el Madrid, sinceramente.
¿Qué tanto por ciento, que te aprieto yo mucho con los tantos por ciento? ¿Qué tanto por ciento le das al Madrid hoy?
Yo le voy a dar como mucho al Madrid, o sea, como mucho al Chelsea un 20. Como
un 20, 80, 80-20 para 20, que pase 20, el Real Madrid.
80, 20-80, igual hasta estoy poniendo demasiado para el Chelsea.
Manolo, ¿en cuánto estás?
Maldini es muy generoso y ya sabes que la pasta le sobra. Yo dije 90-10 cuando empezaba la eliminatoria, pues ahora fíjate, si cuando empezaba la eliminatoria dije 90-10, sube todo lo que quieras.
99 por lo menos, ¿no?
Hay que dejar siempre una posibilidad porque, oye, puede llover
esto es fútbol.
Y se puede suspender, claro.
Evangelio.
Puede salir el sol también, ¿eh?
Se puede suspender, dice. Evangelio, ¿qué dice? ¿Qué se dice en las islas sobre lo que puede poner hoy Lampard?
Te digo una cosa, Corro, no tengo ni idea porque
ha cambiado tanto de sistema de jugadores, ¿no?
Claro, es que no es que haya hecho mal mi trabajo, he visto al Chelsea los últimos partidos, pero precisamente por eso, tres partidos, tres derrotas con tres onces diferentes y tres esquemas distintos, que para mí Lampard en el Bernabéu fue demasiado conservador y además hizo una cosa que me dejó con la boca abierta, que es dejar a Havertz, que es su mejor futbolista, en el banquillo, y al final cuando entró Havertz ganó él más balones y aguantó más balones que todo lo que había hecho el equipo en el resto del encuentro. Bueno, supongo que cambiará a 4-3-3, pero es que estoy viendo comentarios en Inglaterra que podría repetir los tres centrales y quedarse casi sin centro del campo. Solo con Kanté y con Enzo en la medular, que perdería el centro del campo. No tengo ni idea. La etapa de Lampard, la segunda etapa de Lampard en el banquillo de Chelsea está siendo bastante peor y todavía es mucho más corta que lo que fue la primera.
Y luego, vosotros que sois periodistas viajeros, Manolo, Miguelito, Julio, Stamford Bridge tampoco es un campo que apriete como otros, ¿no? No es Anfield, por ejemplo, ¿no?
No es ni Anfield, ni por ejemplo es el estadio del Borussia Dortmund. Hombre, va a haber un ambiente caliente. Tampoco es un escenario imperial, ¿no? Caben 40.000 espectadores, pero bueno, ya te digo que no es uno de los escenarios más calientes europeos, ni en Inglaterra siquiera.
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Parece muy claro el favoritismo del Real Madrid, incluso para ganar el partido. Del otro encuentro de esta noche, ¿a quién das en la siguiente ronda, Julio? ¿Nápoles o Milán?
Yo sigo pensando que el Nápoles, por un margen corto, para mí sigue siendo favorito. Va a recuperar a Osimhen, es verdad que no va a tener a Kim Min-jae y no va a tener a Zamboanguisa, que son importantes, pero es que a mí me gustó el Nápoles en la ida, a pesar de que se fue desinflando en los dos tiempos, me gustó mucho el Nápoles en la ida, creo que no mereció perder. Yo, con Osimhen, el otro día viví bien contra el Verona, el tramo que jugó, le sigo dando ligeramente favorito para pasar al Nápoles, para remontar.
Manolo ve más al Milán, ¿no? Lo viste desde el principio, ve más al Milán en la siguiente ronda.
Sí, ¿no? Yo creo que la semifinal va a ser Milán-Inter, yo creo que el Nápoles está mejor que el Milán, pero yo creo que el Milán, como le pasa al Madrid, son equipos, bueno, que tienen una trayectoria en Europa y que ante este tipo de partidos, aunque no sean favoritos sobre el papel futbolísticamente, siempre tienen un punto más que los rivales. Yo creo que va a pasar el Milan.
Tiene más experiencia el Milan, obviamente. Es un equipo que ha ganado muchas Champions, corro, pero hasta el año pasado llevaba 9 años sin pisar la Champions. Quiero decir que se ha tirado una buena travesía por el desierto el Milan también. La mayor parte de estos jugadores no sabían lo que era jugar Champions hasta el año pasado.
Muy bien, Julio, disfruta del partido. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta luego. Evangelio, te escucho esta noche. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.
No os mováis, que vamos con los líos del Real Madrid y del Barcelona.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
No te pierdas las 4 estaciones de Vivaldi el 20 de abril en el Auditorio Nacional.
Un concierto único ofrecido por Excelentia y Clínica Rementería por su 25 aniversario.
Los fondos recaudados se destinarán a la Fundación Rementería, que brinda salud visual de calidad a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Márcate un tanto y ven donde mejor conocen tu Volkswagen. En Sealco Motor Volkswagen encontrarás tu vehículo nuevo, de ocasión, renting y además un experto servicio oficial postventa con grandes ofertas. Entra en volkswagensealcomotor.es, en Avenida San Martín de Valdeiglesias 32, Alcorcón. Tenemos tu coche.
He visto que hemos convocado la selección española sub-15 al hijo de Marcelo, a Enzo Alves. ¿Es tan bueno el hijo de Marcelo?
Sí, bueno.
Yo le he visto jugar en los partidos de estos que se organizan de Fútbol 7. Y hombre, le he visto ahí un poco y sí, te lo veo con mucha presencia. Creo que ha mejorado bastante, ¿no? Que ha mejorado mucho.
Es un delantero goleador que marca unos golazos, unos pepinazos, y es habitual en la selección madrileña. Ha jugado muchos partidos en la selección madrileña y es la primera vez, si no me falla la memoria, que va convocado con la selección española.
Manolo,
pero con la madrileña sí.
Fútbol de chavales, ¿lo has visto, Manolo?
Es bueno. Además es un chaval que, aunque le meten de 9, yo creo que puede jugar en cualquier puesto de arriba. También es verdad que tiene 15 años y que hay que esperar. Pero bueno, un tío que mete... O 13. Un tío que mete goles...
Y hay que estar pendiente.
Es bueno.
Hay que estar pendiente.
Un tío que mete goles, da igual en la categoría que los meta, siempre hay que estar pendiente de él.
Encima lo de los 13 años porque ha sido convocado con la sub-15.
Sub-15,
lleva muchísimos goles, es en el infantil A, tiene un poderío físico extraordinario y mucha calidad. Así que la llamada de la selección española es casi para curarse en salud.
Bueno, es que no, te digo que no vale para nada, porque luego te tiene que
pero bueno,
te tiene que llamar la absoluta.
Es entre comillas,
hombre, estás pendiente ahí y a lo mejor te crea a ti un sentimiento de españolidad que a lo mejor no claro. tienes, pero que hasta que no te convoque la absoluta,
él,
te
puedes ir a cualquier selección. Él se siente muy madrileño, evidentemente sus raíces brasileñas son sus raíces brasileñas y yo creo que si en un futuro
le llama Brasil, pues tendría dudas
tendrá pero dudas. Es verdad que él ha vivido en Madrid, lo que más conoce es Madrid y disfruta y tiene un montón de amigos, muy buena relación con la gente de su equipo y es un niño que ha nacido mal de bebas.
Pero fíjate, Álvaro Rodríguez, que es español,
también,
nació en España
sí.
y quiere jugar con Uruguay.
Nico
¿sabes?
Paz.
Quiere jugar con Uruguay también, que al final no sabes cuál...
Nico Paz, Argentina, yo creo.
Sí,
Nico Paz, Argentina.
Al final no sabes cuál es tu sentimiento. Bueno, sí. Tenemos confirmado que ya en La Porta ya está en Madrid, porque mañana es la asamblea y además habrá aprovechado para sus cosas aquí en Madrid. Y mañana es un día muy importante porque se va a ver con los presidentes, muchos de ellos que no solo
no
el Real Madrid.
Nada, ¿eh? Yo le he visto
sí.
llegar al hotel.
Al hotel,
pregunté,
sí,
no
a un hotel.
Decir nada,
sí,
nada.
No ha dicho nada, ¿no? Y digo que es un día muy importante porque mañana se va a ver con los presidentes, con los que le han criticado, que han sido la mayoría, no solo el Real Madrid. Que le ha criticado seguramente de la manera más contundente, que es presentándose como acusación particular, pero, por ejemplo, yo recuerdo que el que más caña le ha dado para mí ha sido el Sevilla,
el
que fue el primero, el Español que hizo un comunicado, y el Atlético de Madrid, que fue el que promovió, sin llegarse a hacer, un acuerdo conjunto para ir contra esta actuación que había tenido el Barcelona en estos años. Pero el caso es que la guerra se ha trasladado a un Madrid-Barcelona. La pregunta es, ¿mañana Florentino va a ir a la Asamblea, Melchor?
Yo no lo sé, la verdad es que
no suele ir.
No suele ir, suele delegar en otras personas como José Ángel Sánchez y demás. Es un día importante, es un tema importante. El Madrid ya ha dado su paso. El Real Madrid sabes que va al margen de la Liga en el sentido de que nunca se ha sentido apoyado con la Liga y por eso ha tomado decisiones a nivel individual. A estas horas no hay intención de que pase Florentino Pérez, pero las cosas pueden evolucionar como el día de ayer. Ayer contábamos que no había intención de responder ni a través de un comunicado ni a través de ninguna declaración. Es cierto que no se hicieron, pero luego el vídeo de la noche es prácticamente la forma de dejar claro que estaban en contra y que no les había gustado nada ese vídeo, como habíamos hablado.
Con un matiz que no había pasado en los anteriores vídeos que había ofrecido Real Madrid Televisión, que fue colgado en la cuenta oficial del Real Madrid.
Exactamente, sí. Porque últimamente en los vídeos, cuando se muestra el desacuerdo con las designaciones arbitrales, es una cosa de la tele que no se recogía la cuenta oficial del Real Madrid. Pero ayer, una hora y diez minutos, después de que se publicara, que se emitiera este vídeo en el Real Madrid Conecta, en el tramo final del programa, pues fue publicado en las redes sociales. Por cierto, lleva 89 millones de visualizaciones.
¿89 millones?
89 sí. millones de visualizaciones. Es que peleando ahí con Shakira y Bizarrap.
Es que la dimensión que cogió el tema después de las declaraciones de Joan Laporta.
Es que era evidente. Yo estaba haciendo
de la tarde.
Yo estaba haciendo en directo.
Y ven creciendo. Estaba
haciendo en directo la comparecencia de Laporta. Y es que no tenía ninguna duda cuando nombré al Madrid que dije, aquí se acaba todo.
Es que de hecho estamos hablando todo el mundo de esto, ¿no?
Yo creo que de todas formas aquí el más listo ha sido Laporta.
Hombre, a colocar el debate donde quería.
Se habla más de Franco, del antiguo régimen, de la dictadura, que de la golfada del Barça.
Sí, sí, ha colocado el debate donde quería.
Efectivamente. Él ha conseguido llevar al tema a donde le interesa. Y curiosamente, todos los medios de comunicación... Y el Madrid le ha dado al piste para que se hable de lo que a él le interesa. Tú, si te das cuenta, hoy hablamos más del vídeo que de la lamentable comparecencia de Laporta ante los medios de comunicación. Hablamos más de si el Madrid era el equipo del régimen o el Barça era el equipo del régimen, de la explicación que nos dio Laporta acerca de por qué pagó el Barça 7,5 millones de euros. De que si Franco ayudó al Madrid o ayudó al Barça, en vez de decirnos que los vídeos que sacó y los informes que sacó no eran los del padre, sino que eran los del hijo. O sea, que Laporta en esto, vamos, le estamos dando cera, pero que Laporta, una vez más, ha vuelto a mover una ficha para que se hable de lo que a él le interesa y no de lo que está ocurriendo, que repito,
yo
es
estoy de acuerdo. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. Por eso ayer hablamos a estas horas, Corro, que el Real Madrid no quería entrar en comunicaciones ni en ningún comunicado oficial para evitar precisamente esto, aunque la dimensión que cogió por la tarde pues se vieron obligados a esto. Pero también digo que mañana... esa cortina de humo que puso ayer Joan Laporta ante la Liga, ante los 41 clubes restantes, va a tener que dar explicaciones, seguramente muchas más de las que no dio ayer. No,
la de mañana es una corrida de toros
interesante.
Porque
mañana los presidentes le van a preguntar.
Se supone.
Le van a preguntar y le van a exigir que responda.
¿Tú crees que le van a preguntar?
¿No?
Hombre, yo creo,
yo tengo muchas dudas de que le vaya
Manolo,
a preguntar.
Yo creo que, por ejemplo, Pepe Castro está obligado, pero se ha sido muy beligerante en las declaraciones que ha hecho.
Sí, yo creo que las ganas que tiene Laporta es que le pregunten. Otra cosa que le vayan a preguntar.
Y Gil, y Gil Marín, que él se ha sentido perjudicado desde el principio con este asunto.
Pero
también lo debe hacer.
Si es que Laporta no va a cambiar su discurso. Laporta
no,
va a seguir diciendo lo mismo.
Más explicaciones
nosotros,
no va a
este
haber.
No es un caso, efectivamente, esto no es un caso que tenga penalmente recorrido. Este es un caso que podemos estudiar si éticamente
si no hay corrupción deportiva, no hemos cometido corrupción deportiva.
Pero que cualquiera de ustedes de los 41 clubes que están aquí me demuestren que el Barça ha comprado árbitros.
¿A quién,
no
en ese sentido, el siguiente paso es la UEFA. Si la UEFA decide o no sancionarle,
eso es otra cosa.
Que ayer él estuvo muy cariñoso con Zeferin previendo pero lo que va a pasar en la UEFA, que realmente es inútil.
Absolutamente
porque
igual.
Hay un expediente que
un
no
expediente,
depende de Zeferin.
Vamos a ver, esto lo están estudiando dos jueces instructores que evidentemente saben el pensamiento del presidente, porque el presidente de la UEFA, diga lo que diga Laporta, para mí ha hecho declaraciones mucho más duras que las que ha hecho el presidente del Real Madrid.
Lo que pasa es que no puede atacarle en vísperas de una posible sanción.
Y yo de cara, volviendo a la Liga muy rápidamente, Corro, yo quiero ver mañana, mirándole Joan Laporta a los ojos a todos los responsables de cada uno de los equipos, repitiéndoles que esto se ha hecho, lo que han hecho ellos, habitualmente todos los equipos. Eso va a ser difícil de mantener. Y luego,
Mancho, Laporta es un mago, un
predicador. Será un mago, pero tendrá que mirarle a la cara a los presidentes Manolo y les tendrá que explicar que eso que él hacía y que decía que lo hacían
todos. Que dijo que Messi iba a seguir. Que bueno, Messi no. dijo que iba a seguir, que le da igual.
Iba a fichar a Beckham también.
Pero yo creo que en esta ocasión, Manolo,
que le da igual, hombre.
Yo creo que en esta ocasión, Manolo, todos los clubs, si no la mayoría, van a querer explicaciones y no se van a contentar con eso que contaba ayer de cara bueno, porque
pero
yo creo que
si
lo de ayer era un mensaje a los socios.
Sí, son palabras, o sea sí. Aquí esto es una discusión de
esto
palabras.
Esto es chau, hombre.
Y yo creo que el que le puede poner
es muy hábil en eso.
El que para mí me parece más interesante el enfrentamiento o el cara a cara que van a tener Tebas y Laporta, lo que se puedan decir para mí, que es el único que parece
que será caliente,
claro, sí. Que le puede decir que cualquier cosa y que le puede y que se pueden echar en cara uno al otro porque Tebas entiendo yo que después de también lo que le dijo no se va a quedar calladito y sentadito esperando a que Laporta haga lo que quiera hacer.
Bueno, será tema mañana que esperamos contar.
Ahora, por cierto, que
con de Madrid, Manolo.
No, que con las declaraciones de ayer de Laporta sobre la UEFA, ya Laporta ha reservado sala en el tanatorio a comprar el ataúd de la Superliga.
Eso es mentira. O sea, bueno, es que bueno, el mismo
yo lo creo.
Pero escucha,
Bueno,
tengo información, no es opinión, es información. Lo primero, el Barcelona sigue absolutamente comprometido con la Superliga, absolutamente comprometido, y va a ir hasta el final con la Superliga.
Cuando le llame Zeferin a Laporta ya te contaré yo lo comprometido que está.
Está comprometido y lo veremos más adelante, como ayer también Laporta dijo en rueda de prensa en tres ocasiones que el proyecto de la Superliga seguía firme. Y que la relación con
también,
el Real Madrid, al margen de los árbitros...
una tontería.
Bueno, pero él dijo que era buena.
Mañana hablamos, claro, que tengo que saludar a Antonio. Manolo, un abrazo, hasta la tarde.
Adiós, cuidado mucho.
Adiós, Miguelito, hasta luego. Adiós, Melchor, adiós, Arancha.
Hasta luego.
Por lo menos 40 segundos para que Antonio Ruiz cuente lo que está preparando Simeone para el partido contra el Barcelona. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdona por la premura en la llamada.
Nada, me hago cargo de la situación.
Llorente, quieren que esté, pero va a ser difícil, ¿no?
Bueno, el otro día vio la quinta amarilla Marcos Llorente, le impediría jugar en el Camp Nou frente al Barcelona, pero el Atlético ha descubierto, ha localizado una imagen que permite por lo menos la capacidad de recurrir, como va a hacer, y es que lo que dijo el árbitro en el acta decía literalmente que el jugador Marcos Llorente sujeta a un contrario en una posición, en una acción prometedora de gol. Se ve en la imagen que aporta el Atlético de Madrid que el juego se produce en la banda, a la altura de los banquillos, y que después de sortear a Llorente estaba Nahuel Molina para defender la jugada. O sea,
bueno,
que entiende el Atlético de Madrid que no se ajusta el acta a lo ocurrido y bueno, y quieren que prospere el recurso. Vamos a ver qué pasa.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
No se vaya todavía que una iguas.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Guas, tú dirás...
Corrochano, Laporta esta noche va con el árbitro. Normal, es la faceta del fútbol que mejor domina lo que a él le hubiera gustado ser. Árbitro. Me picaba la curiosidad. Oye, ¿este con quién va esta noche? Y me han dicho en el Barça, a ver, con el Chelsea no tiene valor de decir que va. Después de lo de Obrevo, ¿verdad? Aquella semifinal, el régimen, el gran mangazo. Pues no tiene valor, normal. Y con el Madrid, por supuesto que no. Pues el árbitro que realmente, pues donde él se siente cómodo, lo que domina en definitiva. Por lo demás, bueno, el partido bien. Si los muchachitos son capaces de hacer un gol rapidito, el sistema nervioso madridista lo agradecerá. Buenas tardes.
Gracias, Guas. Les dejamos en la mejor compañía, la radio, la COPE. Buenas tardes.